Gloria a Dios, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Gloria a Dios, estamos ya en la casa del Señor, todos bien contentos hoy. Y les invito a estar allá en su lugar para hacer continuar con el servicio y el devocional y la predicación de este día. Estamos bien contentos. Nuestro hermanito José Rodríguez, su esposa Mildred, nos están visitando hoy. Ellos son de acá de Puerto Rico, pero son misioneros allá en Durango, México. ¿Ven? Y entonces, pues, él está visitando su familia acá estas dos semanas. Y pues nos están visitando nosotros hoy. Amén. Le voy a pedir a él para que se presente también, presente a su esposa Mildred. Más adelante vamos a pasar una reseña de su ministerio allá en México, para que usted pueda conocer su ministerio. Amén. Pase por acá, hermanito, véngase. Sí, ¿cómo no? Véngase para acá. ¿Para qué?
Sí. Dios le bendiga, hermanos. A la verdad es que es la primera vez que vengo a Iglesia Bautista Independiente Fundamental en Puerto Rico. Nosotros hemos estado fuera de la isla más de 35, 40 años, no sé. Y le estaba diciendo al hermanito, estuvimos en Europa 16 años y ahora estamos en México. Hace 12 años estamos en México. Y es una bendición estar aquí, hermanos, y ver que va la obra de Dios, va para adelante siempre, hermanos. Amén. Y es mi esposa, Mildred. Ella se ve puertorriqueña, pero es de Chicago. No, es puertorriqueña ella. Pero nació en Chicago y pues es de Cuamo, de Isabela, por ahí. Y yo pues nací en Santurce, en la parada 18, donde paraba la primera guagua que paraba allí, para entrar a todas las ciudades. Y pues me crié en Carolina, Puerto Rico. Y ahora pues vivimos en Killeen, Texas. Tenemos... La iglesia de nosotros se llama Northside Baptist Church. Es una iglesia independiente fundamental, obviamente. Y pues nosotros llevamos más de 25 años con la iglesia y de ahí fue que salimos para el campo misionero. Hemos estado envueltos en la obra más de 20 años, más de 25 años más o menos. En Alemania estuvimos envueltos en establecer dos iglesias. Y pues en los Estados Unidos estaba con Roca de la Eternidad, no sé si han oído de eso. Estuve 7 años predicando de prisión en prisión en prisión en prisión. Y pues después de eso el Señor nos llamó para irnos al campo misionero en México. Cuando nos llamó, le quiero decir esto porque está bien chistoso, cuando nos llamó para el campo misionero le dije a mi esposa, vamos a ir a Puerto Rico, vamos a Puerto Rico a ver si empezamos una obra en Puerto Rico. Y el Señor cerró todas las puertas. El Señor cerró todas las puertas y pues no me gusta, me lo como. Nos vinimos a Puerto Rico, estuvimos con el hermano Daniels, no sé si lo conocen, el hermano está allá en Canóvana, y estuvimos con él un rato y le ofreció trabajo a mi esposa, porque los dos somos maestros, o éramos maestros. Y pues le ofreció en la escuela ahí, trabaja mi esposa, pero a mí me dijo, te tienes que ir a buscar sostén para que te quedes con nosotros, porque no te podemos apoyar. Y pues el Señor cerró todas las puertas, y era porque el Señor quería que estuviéramos en México, amén. Pero una bendición estar aquí, gracias hermanos, que Dios le bendiga, hermano.
Estoy bien contenta de ver... La familia de Dios aquí. Es una bendición inmensa ver a la gente como nosotros, sirviendo a Dios como nosotros. Me encantó la escuela dominical. Las veces que repetiste lo que repetiste, porque es verdad. Uh-huh. Estamos perdiendo muchos jóvenes, mucha gente, porque somos cabeciduros por la raza y no hablamos en amor. Amén. Pero también hay que decir la verdad. Amén. ¿Sabes? Amén. Gracias por tenerlo.
Gracias, hermano. Gracias, Dios me lo bendiga. Ya dentro de un rato, después del devocional, vamos a ver una reseña del ministerio del hermano José y hermana Mildred. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de que estén con nosotros hoy. Amén. Qué bueno, gracias a Dios. También está Jason con nosotros. Jason volvió, estuvo por allá en Florida, 2 años y algo, y está acá con nosotros otra vez, y tiene planes de quedarse acá en Puerto Rico, así que Qué bueno. Dios te bendiga. Gracias por estar otra vez acá. Qué bien. Y entonces yo de momento estaba mirando para acá y vi una, como una muchacha así que tenía el pelito como de afro. Y yo dije, adiós, esa muchacha está sentada donde se sienta la hermana Lupe. Y es que es la hermana Lupe. Estábamos orando por la hermana porque sabe que ella tiene la presión y así mismo ha ido subiendo y bajando y se había puesto malita, pero ya gracias a Dios está mejor, está aquí con nosotros. Qué bueno. Gracias a Dios por eso. Ya mi papá y mi mamá regresaron de allá de estar con mi tío y mi tía allá en Carolina del Sur. Están aquí. Qué bueno. Están con nosotros de nuevo. Ya se escaparon del frío que estaba empezando violento allá. Ahora no hay nadie que vaya a ir a ver nieto, ¿verdad? De ahora para adelante, hasta que llegue el verano o algo así. Porque ahora se pone la cosa bien mala por allá. Sí. Ivonne también regresó, sabe que ella estuvo una semana allá en Colombia, haciendo, ¿verdad?, en una actividad de la universidad. Gracias a Dios, pues todo fue bien. Y aquí está de vuelta con nosotros también. Qué bueno. Gracias, Señor. Hermanita Maribel está acá también, gloria a Dios, qué bueno que están acá, Dios me los bendiga, gracias al Señor, ¿verdad? Y hermanito Héctor, Ingrid y familia también, que Dios me les bendiga. Y estamos ya prestos para continuar así con el servicio, hermano. Me alegra mucho verles a todos aquí, la casa del Señor llena, para la gloria del Señor. Tenía algo para decir, de momento se me fue. Ahorita lo recuerdo, así siempre me pasa. Hermano, en el programa de la semana de esta semana, el martes 11 de noviembre, es un día de fiesta, día del veterano, ¿verdad? Pero nosotros nos congregamos aquí también, gloria a Dios. Así que ese día vamos a estar en el estudio bíblico, en el libro de Deuteronomio, vamos a estar en el cuarto estudio. El gran mandamiento, ¿usted lo recuerda? ¿Cuál era el gran mandamiento? Ajá, y después tenía una parte segunda. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo dice, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. O sea que si no tenemos en mente de que la ley fue puesta por amor y que nosotros tenemos que andar en amor, por eso Dios nos ha dado su espíritu, pues entonces si no estamos así, pues no estamos haciendo nada, estamos haciendo las cosas por hacerlas. Amén. Así que ese va a ser el enfoque. Deuteronomio 5 y 6 son los capítulos para el estudio de este martes. Este viernes, hermano, este viernes 14, nos congregamos para orar. Amén. Así que Dios mediante, estaremos este viernes aquí en oración. Tenemos exhortación de la palabra. Tenemos también cánticos. Amén. Y testimonios para la gloria del Señor. Y el domingo que viene nos congregamos como de costumbre, hermano, para la gloria de Dios. Amén. Recuerde, hermanito, hay otros anuncios. Están en la parte de atrás posterior, la parte de abajo. La próxima reunión de damas, el Club de la Biblia, que tuvo que ser pospuesto porque mi esposa se puso mala, se había puesto mala el viernes por la noche, y después el domingo, el sábado, siguió así, se empeoró con otra cosa. Así que ayer pudimos, era un asunto de una encía, de una muela que se le puso bien mala, ahí un dolor tremendo, así que ayer pudimos conseguir un dentista, gracias a Dios, y se atendió, y ya hoy pudo estar aquí. Así que los niños que están esmayado, por así decirlo, por tener el Club de la Biblia nuevamente, no se apure que eso viene. Así que cuando venga estarán esperándolo con loca ansiedad. Así que no se desespere. Recuerda solo a sus mamás. Mami, mira lo que dice ahí. Ajá, ve. Hubo un casi ganadores. Hubo algo más hoy. Pero mira, el sábado 22 de noviembre, a las 10 de la mañana, Dios mediante, venimos para el Club de la Biblia. El tema va a ser el amor. Amén. Están en el fruto del Espíritu. Se comienzan con el amor ahora. Así que no se lo pierda por nada. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, recuerden los que cumplen años. Este mes cumple años. Estos hermanos que están aquí. Cumple marcha. Maita Hermi. Mi amiguito Manuel. Y Lorimar también cumple años. Y además de mí, yo, ¿habrá alguien más? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que te llamas? Que yo todavía tengo que aprenderme todos los nombres en pareja, ¿ok? Guillermo. Guillermo, cumpleaños. ¿Qué día, Guillermo? 23, mira para allá. Ah, pues mira, ahí para un punto. Lo vamos a apuntar para que ya esté aquí, ya esté registrado, ¿ok? Guillermo cumple años. Qué bueno. Así que el último domingo de mes le cantamos cumpleaños a todos, hermano. Y hacemos oración por ellos, que Dios los bendiga a todos. Bueno, hermanitos queridos, vamos entonces a honrar al Señor con unos cánticos. Le voy a pedir a Lorimar que pase por acá para ayudarnos con ellos. Luego del devocional, vamos a la reseña misionera y entonces vamos a la predicación.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a estar puestos de pie para reverenciar a nuestro Señor así. Y a la vez que nos pongamos de pie, tomemos deep breath, un respiro profundo, porque vamos a estar cantando tres himnos corridito. Es una cadenita. El himno 336, 337 y 338.
Jesus.
Gloria al Señor.
Gloria.
Bendito Jesús. A su nombre, gloria. Nosotros no nos salvamos por obras de nosotros, sino por el acto redentor que Él hizo con Jesús en la cruz del Calvario.
Así es.
Por lo tanto, todo lo que ocurre en nuestra vida, que sea para la voluntad de Él, es para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros.
Amén.
Vamos a preparar ahora nuestros diezmos y nuestras ofrendas para así glorificar al Señor también. Y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por ella.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos nuevamente, Señor.
Amén.
Te damos muchas gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas. Que tú los santifica y los bendiga. En nombre del Señor. Amén.
Amén.
Usted ha sido redimido por el Señor.
Aleluya, gloria a Dios.
Pues con mucho gozo podemos cantar, ciertamente volverán porque hemos sido por el Señor y ciertamente volveremos a Sion. hermanos, vamos a orar para dar paso a la predicación. Señor Padre Santo, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu cuidado y tu misericordia, Señor, por un día más de vida, Señor, y porque nos permitiste llegar hasta aquí con bien, Señor. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que hemos recibido, tanto en la escuela dominical, Señor, como ahora alabándote, Señor. Padre Santo, sabemos que igualmente la predicación va a ser de bendición a nuestras vidas, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que no caiga en oídos sordos, Señor, sino en corazones dispuestos, Señor, para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Para ser instrumentos útiles, Señor, en tu presencia, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú siempre nos estés preparando, Señor, para seguir batallando, Señor, seguir predicando tu palabra, Señor, a toda criatura, Señor, antes de que tú vengas, Señor. Sigue teniendo misericordia, Señor, de aquellos que en su corazón dicen que no existe, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a perfeccionarnos cada día más y más, Señor. Perfeccionarnos, Señor, para poder ser útiles, Señor, en tu servicio, Señor. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de estar aquí con todos nuestros hermanos, Señor. La bendición de ver, Señor, que a pesar de las situaciones que estemos pasando, Señor, vemos que están fieles, Señor, aquí, Señor, adorándote, alabándote, Señor, siendo de bendición a otras personas, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Vimos la reseña del ministerio de Maito José, Maita Mildred, amén. Así que nos está encomendado, además de orar por ellos, también lo que el Señor ponga en nuestro corazón, amén, para asistirlos a ella en su obra, lo que el Señor le ponga, también. Yo no sé si tiene tarjeta de contacto, prayer cards. Tiene poquita. Pues las copiamos, amén. Y así los hermanitos que así lo deseen en su corazón, aquí tenemos las tarjetitas, amén, donde está la reseña de su ministerio, están los puntos de contacto también, para que así lo recordemos y estemos con ellos también en su ministerio, amén. Gracias por compartir con nosotros.
Lo más necesitado es que alguien se le rompa el corazón y se venga con nosotros.
Ahí está, pues, ahí es, hacen falta obreros entonces, pues ahí está, esa es la petición, hermanito querido, así que vamos a orar arduamente por eso también, porque rara la vez se ven, de hecho en Puerto Rico mismo en muchos años antes se contaba de cuántos iban al campo misionero, pero últimamente no es tan frecuente, ¿qué? Y en Puerto Rico en el Colegio Bautista se adiestran muchos de otros países que vienen aquí a adiestrarse para entonces ir de vuelta a su país o a otro país, pero rara la vez son puertorriqueños los que están allí, así que el Señor los puede habilitar de aquí, amén. Así que vamos a orar por ello. Muchas gracias. Dios los bendiga. Qué bueno. Ahí vamos, en el nombre del Señor. Hermanos, hoy vamos a estar en la última porción, el último mensaje, en la carta de Pablo a los Gálatas. Y ha sido de bendición también porque según hemos ido terminando las predicaciones en Gálatas, la Escuela Bíblica Dominical, hermano James, ha traído ya dos de los estudios que están basados en la serie en Gálatas, o sea, se ha ido recalcando lo que hemos estado predicando. Amén. Así que les voy a invitar a leer en Gálatas 6, 1 al 5, Gálatas capítulo 6, 1 al 5, cuando lo tenga se pone de pie y vamos a orar, orar por ello. Y también entonces, cuando oremos, pues vamos a orar también por todos los hermanos, las peticiones, amén, y por los hermanos que hoy no estuvieron con nosotros también. Gloria a Dios, pues lo leemos todos juntos, mi hermano querido. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Padre Santo, Señor, mira ahora que vamos a predicar tu palabra. Permite que lo hagamos, Señor, según ella está escrita. Tu Espíritu Santo, Señor, está aquí entre nosotros. Que Él nos guíe a toda verdad y exactamente a lo que tú inspiraste en tu palabra. Que seamos instruidos, seamos corregidos, y sobre todo que seamos edificados en este día. También, Padre, mira, Señor, bendícenos en este día. Hay hermanos que hoy no estuvieron con nosotros. Maito David, Maita Lisa, Carlos Cataquet, Maita Judith, hermana Enmi, Eric y familia, hoy no estuvieron con nosotros. Señor, bendícelos, Padre. Cólmalos allí de tu presencia, donde quiera estén. Permíteles que les podamos ver, Señor, ahora, la próxima ocasión que nos congreguemos, mi Señor. También, Señor, te damos gracias por el hermano José y la hermana Mildred que nos están visitando hoy. Gracias porque están con nosotros, Señor. Bendice su ministerio y provee, Padre Santo, lo más necesitado, que son obreros. Señor, apodérate, Señor, de obreros y suple obreros para tu obra, Señor, allá en México también. Y dales a ellos, Señor, siempre la firmeza de seguir firmes, apasionadamente en tu obra, Señor, abnegadamente, y que el Evangelio sea predicado, Señor, allá en donde hay tanta necesidad y hay tanta idolatría y tanta materialismo y tanta carnalidad también, Señor. Bendícelo, Señor. Igualmente, Padre, te damos gracias por Jason, Señor, que ha regresado allá a la Florida. Gracias por tenerlo entre nosotros aquí, mi Señor. Bendícelo y que le podamos, Señor, seguir viendo. Padre Santo, gracias por el amor que tú has puesto en nuestro corazón por él y él por nosotros también. Señor, también te damos gracias por mi papá y mi mamá que regresaron de por allá de Carolina del Sur. Están con nosotros ya hoy, Señor. Gracias te damos por esa bendición grande, Señor, de tenerles acá de vuelta. Por la hermanita Ivonne que regresó bien, Señor, de allá de Colombia. Y también te damos gracias por la hermanita Marcia, Señor. Los resultados que le estaban para dar, Señor, el lunes pasado, todos fueron buenos, Señor. Te damos gracias porque tú confirmaste todo eso. Y gracias, Señor, por la bendición que tú le has dado. Gracias por la hermanita Lupe que está de vuelta con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, su salud, para que tú obres con poder en ella, mi Señor Jesús. Igualmente por la hermana Socorro, Señor, seguimos poniendo delante de ti las dificultades, Señor, que ha tenido en su trabajo, Padre. Bendícela y dale gracias allí, como siempre lo has hecho a través de los años, en su trabajo, Señor. Y si hay un trabajo que sea más llevadero que ese, amén. Y tú abre puertas, cierra puertas, Señor, y bendícela y permite que ella pueda estar tranquila también, mi Señor. Bendice, Padre Santo, también el resto de los hermanos, Señor. Cada uno, Padre, sabemos que tenemos muchas responsabilidades, muchas cargas, Señor. De eso vamos a estar hablando hoy, acerca de las cargas. Las cargas que tú nos has dado a cada uno a llevar, las tenemos que llevar nosotros. Pero tu palabra también habla de sobrellevar las cargas los unos por los otros, Señor, para cumplir así tu ley, tu verdadera ley, Señor. Bendícenos ahora, Padre, cuando vayamos a través de tu palabra y que podamos entender claramente, claramente lo que en ella está escrita. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermano querido? Al final de su carta, ya Pablo, al final de su carta, carta en la que él ha estado debatiendo acerca de la libertad y la esclavitud. Si sabe que la esclavitud es eso mismo, es estar esclavizado. Se ha escuchado mucha de la poesía que le llaman acá, poesía negroide, caribeña, afroafricana, como le quieran llamar, de acá de Puerto Rico. Mayor exponente Luis Pález Mato, si recuerdo. Por la encendida calle Antillana y todo aquello. Y habla de que si la negro y la negra esclavizada. ¿Usted recuerda eso, verdad? Pues los que estaban esclavizados, pues no tenían voluntad. O sea, ellos podían tener una voluntad dentro de sí de hacer tales y cuales cosas, pero no se les permitía. Porque el esclavo estaba puesto para hacer lo que el amo, literalmente, le daba la gana. Sea bueno, sea malo. Pues cuando uno estaba sin Cristo, estaba esclavizado también del demonio. Suena feo, ¿verdad? Sí, pero es que yo no era tan malo. Tenga cuidado con no decir que no era tan malo. Eso mismo dice Satanás, que no era tan malo. Pero ya te ve lo que le pasa y lo que le pasó y que está condenado. Pero nosotros, gracias al Señor, cuando usted viene a Cristo, usted se percata de que usted estaba esclavizado. Podría ser que usted se considerara que era la persona más libre del mundo. Por ahí, como dicen algunos, un alma libre, un espíritu pensante o no pensante, como lo quieran llamar. Una persona que no le da cuentas a nadie, ¿verdad? que hace exactamente lo que él le viene en gana, porque no tiene que darle cuenta ni responsabilidad. Él no quiere responsabilidades con nadie. El que se chave por cuenta de él, pues felicidades, le dice él. Él no tiene nada que ver con nadie. Muchas personas piensan que eso era libertad. Pablo, a través de su carta, nos explica que eso no es libertad. La persona que dicen que andan sin Cristo y que andan en verdadera libertad, esos son los más esclavizados que están. Claro, el diablo, como es mentiroso, le dice, no te apures, que conmigo sí que la cosa está buena. Y le da cabulla, le da gavela, le da cordón. Usted sabe, cuando agarran un pez en el agua o un anzuelo, primero le sueltan el anzuelo y el pez piensa que se comió la carne y se salió con la suya. ¿Eh? Y lo que hace el pescador es que le va dando cabulla, le va dando cordón para que vaya y se canse, después le mete un aloncito, después le mete otro aloncito hasta que lo trae al bote, ¿verdad? Así éramos nosotros sin Cristo, haciendo la voluntad del diablo. Cuando Cristo nos salvó, nos sacó para que hagamos su voluntad, no la voluntad de nosotros, ni mucho menos la de Satanás. Pero entonces ahora cambiamos de esclavitud, ahora estamos esclavizados a Cristo. Amén. A muchas personas no les gusta que uno lo diga así, porque piensan que a libertad nos llamó el Señor, exactamente, a libertad para esclavizarnos a Cristo Jesús. Pero créame que esa es la mejor esclavitud que hay. Fíjense que él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ¿okay? Y ligera es mi carga. Como quien dice, hay que estar esclavizado, o estamos esclavizados de Satanás, o estamos esclavizados del Señor. Créame que con Cristo es el diseño que Dios puso, con Él es que hay que estar esclavizado. Por eso es que él habla aquí, Pablo, acerca de la verdadera libertad, no libertinaje. Y por eso en el último capítulo, él reseñó dos grupos de cosas. Unas eran las obras de la carne. Y cuando repasamos sobre eso la vez pasada, nos dimos cuenta que era como si estuvieran dando un video de nosotros. ¿Ah? Hay personas que dicen, ¡ay! Gracias a Dios que yo nunca estuve en nada de eso. ¡Ajá! Nunca pasó por ira usted. Nunca hizo algo airado. Y por lo tanto hizo una injusticia. Nunca peleó con nadie. ¿Ah? Nunca tuvo celo de nadie. Nunca creyó en ningún disparate. Herejías las menciona aquí. Y cuando usted adoraba muñecos, ¿qué era lo que le estaba pasando por la mente? Una herejía. Diciendo, oh santo muñeco, concédeme mi petición. Y yo te voy a traer una ofrendita y una velita. De esas de a 10, chavos. Pues andábamos en todas estas cosas, pero gloria a Dios que nos sacó de ellas. Amén. ¿Para qué nos sacó? Para que ahora andemos en lo que la presencia de Dios en nuestra vida produce, que es lo que habla en el versículo 22, verso 23. El fruto, lo que produce el Espíritu Santo, aquella persona que ahora está esclavizada a Cristo, y Cristo Jesús le da de su Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo empiece a transformar la mente dañada, complicada, esclavizada a Satanás, que es la que producía el fruto de la carne, para que ahora nuestro fruto, nuestra acción, nuestra vida sea la que es comandada por el Espíritu Santo. Entonces, tomando en cuenta ello, los últimos versos del capítulo 5, que lo reseñamos la vez pasada, pero vamos a comenzar de ahí hoy, dice el 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, Él no solamente estaba derramando su sangre para salvarnos, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y a través de la muerte de Él, nos sustituyó en la cruz. Amén. Por eso es que Pablo, en el versículo 20, capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo, lo hace ¿por qué? Porque Cristo Jesús lo salvó, literalmente dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando dice en el verso 24, capítulo 5, dice, los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que Cristo dio su vida allí, venciendo el pecado y venciendo lo que produce el pecado, que es la muerte, pues allí estaban enredados también, se llevó enredado, como dicen aquí en Puerto Rico, los pecados nuestros. Y no solamente los pecados nuestros, sino el estar amarrado a los pecados. El asunto de estar amarrado es cuando usted le debe algo a alguien. Ahora mismo, si usted tiene algo que usted le debe, usted tiene un carro que usted lo debe, pues usted está amarrado al banco. ¿Cuándo usted sale de estar amarrado del banco? ¿Cuando ellos les dé pena? No, cuando usted le pague la deuda. Usted va allá al banco y a veces le tienen hasta donas y café. Pues claro, si usted va a afianzarse a ellos. ¿Ah? Pase por aquí. Doña Socorro, entra aquí. Siéntese. ¿De cómo usted ha estado hoy? Bonito día, lindo día. Le vamos a dar tanto de interés, tanto ciento. Firme aquí, ¿qué va? Mira, aquí está el contrato, señora, que firma abajo. Y te sale con el carro. Y dice, aquí están las llaves de su carro, mamá. Las llaves de su carro, aquí las tiene. Y no es suyo nada, es del banco. Lo que pasa es que ellos tienen cierto grado de ser buena gente y se lo prestan para que usted lo use. ¿Cuándo es suyo? Cuando usted lo pague. Cuando usted termine la deuda que tiene con ellos. Entonces después por correo, bastante tiempo después, bien mucho más tarde, el SESCO aquí le envía por correo el título del vehículo. Ahí es cuando dice, ahora sí que es mío, a los tantos años de haberlo pagado. Pues Cristo pagó esa deuda de pecado. Mientras usted tenía deuda de pecado con el Señor, esa deuda de pecado le esclavizaba a Satanás, padre de toda mentira. Hasta que usted o alguien no pagara esa deuda, usted no podía dejarle estar esclavizado. Y usted trataba de portarse bien y hacerle las cosas y me enseñaran y pulcritud y buena conducta y 20 cosas. Y no podía salir del pecado y de momento decía, ay ya, como le pasaba, como la puerca de Juan Bobo, ¿se acuerda el cuento? Y la puerca le dieron un shushain, un baño tremendo, le dieron eso de traje enjuague, le echaron perfume, todo lazo y cuanta cosa. Y en cuanto vio el charco de nuevo, se tiró en el charco ahí bien apestoso ese hediondo, ahí se metió. ¿Por qué? Porque es que estaba esclavizado el charco. Para que la puerca no vaya a tirarse al charco otra vez, hay que transformarle la mente y el espíritu completo. Eso es lo que Cristo hace con nosotros, amén. O sea, no vuelva y dice, ay, esto es lo mío, para esto yo nací. Así que cuando Cristo murió en la cruz, pagó nuestra deuda. ¿Le debemos algo al pecado y a Satanás? Nada, eso es lo que está diciendo aquí. Crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, hermano, la parte clave es que nosotros aún estamos en un cuerpo que no ha sido redimido, ¿sí sabe? Porque usted tiene el mismo cuerpo de antes de recibir a Cristo. Ahora lo tiene más bendecido porque cuando usted está agradando a Dios, el Señor le bendice. Pero todavía es el cuerpo que se desgasta. Este cuerpo va a ser restaurado, va a ser renovado, regenerado al cuerpo de la gloria suya, lo dice la palabra del Señor. Pero mientras tanto, quiere decir que la carne suya es la misma de antes. Lo que pasa es que ya la carne suya no le debe dar al diablo. Pero la palabra del Señor dice que la concupiscencia, o sea, los deseos o las cosas antiguas prevalecen en nuestro corazón. Y esos hay que apagarlos, ¿ok? Hay que someterlos a la obediencia, de lo que Pablo decía, a través del poder del Espíritu Santo. Eso no se somete a la obediencia porque usted tiene fuerza de voluntad. Ese era el punto que Pablo hacía con la ley. Dice, no, la ley dice, la ley es una receta para usted no someterse a la carne. Pero ¿qué pasaba a los que trataban de obedecer la ley? Que no podía, porque es que uno contra el pecado, uno no puede. El único que puede es el poder de Dios. Y a través del poder de Dios, ¿verdad? Podemos nosotros vencer el pecado. La palabra del Señor nos hablaba la vez pasada, estamos haciendo mucho hincapié, acerca de conocer la palabra, de conocer la palabra, de conocer la palabra. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié sobre conocer la palabra, conocer la palabra? ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor abunda en nosotros, o sea, la recordamos, soñamos con ella. Como David decía en los Salmos, dice, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Recuerda? En ella medito de día y de noche. Y uno dirá, ¿y qué será lo que le pasa por la mente a David? Que él se le agua a los ojos, él, como dice, él se babea, por así decirlo, cuando escucha la palabra del Señor. Hermano, porque él sabía en quién había creído, él sabía quién estaba hablando, él sabía que el que había escrito la palabra era el que la amaba, el que la había salvado. Pues ¿cómo no le va a gustar? El que la había sacado de la esclavitud y la había puesto en su camino, ¿cómo no le va a gustar? Pues eso, cuando la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros, dice la palabra del Señor. Cuando eso de morar en abundancia no es simplemente, como una vez yo me acuerdo que había un señor que hizo así. Ora por mí. Se puso la Biblia aquí en la cabeza. Ora por mí, a ver si por gravedad bajaba la palabra y se le metía en el coco. Dice, es que yo soy bien cabecepuelco, decía. ¿Sabes lo que quiere decir cabecepuelco, verdad? Acá en cabezón, dirían otros. Bien casquiduro, como dirían en otros lugares. No le entraba nada, decía. Ok. Yo decía, hermanito, pero es que la palabra del Señor no entra así, a través del cráneo. Eso usted tiene que leerla. Usted tiene que meditar en ella. Cuando dice en el verso 1, capítulo 5, eso, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no nos sujetemos otra vez a la esclavitud que teníamos antes. ¿Qué quiere decir eso? Ah, yo lo leí. Y no sentí nada. Pues, seguí para el 2. He aquí os digo que si no os circuncidáis, nada os aprovechará Cristo. No me dice nada tampoco. O si fuera así. Entonces, medita en ella. Oye, Señor, ¿por qué tú escribiste esta porción aquí y permitiste que después de tantos miles de años tú la preservaras para yo leerla hoy? Quiere decir que es importante para mí. Usted ora por él. Usted medita en eso. Sí, yo no entiendo esto. Hermanito, ¿usted entiende esto que está aquí? Explíquemelo. ¿Ve? Y así uno hay que pasar trabajo con la palabra. Cuando usted pasa trabajo y usted busca entenderla y vivirla, el Señor le va a bendecir y el Señor empieza a reemplazar las malas costumbres por las costumbres de él. Amén. Los malos pensamientos y las ataduras de antes por sus pensamientos. Amén. Los caminos viejos de nosotros por sus nuevos caminos. Y ahí es que está el asunto. Para eso él la dejó y la preservó hasta el día de hoy. Ahora Pablo, cuando está al final de su carta, parece como si cambiara de tema. Usted lee en el capítulo 1, ¿ok? Versículo 1, perdón, del capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno de nosotros fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, parafraseando, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Dos enfoques de Pablo, bien breve, al final de su carta. Primero, en ningún momento le da la importancia a ninguno de nosotros. O sea, lo primero que hace la persona que está viviendo en el espíritu, no en la carne, en el espíritu, el que está libre en el espíritu, es que no está pensando en él. Que está pensando en los demás. Es que no está pensando en él. Que está pensando en darle la gloria a Dios. Antes, cuando estábamos nosotros, y por más que uno te dijera, no se come el cerebro con estas cosas, por más que usted dijera, antes de Cristo, no, yo estaba viviendo tratando de agradar a Dios. Tratando de agradar a Dios. Tratando de satisfacer su propio ego y sus propios convencimientos. Para tratar de opacar aquello que usted sabía había que hacer para el Señor, pero no sabía cómo. No recuerda a toda esa gente, hemos reseñado aquí. Yo fui aquel día allí para cumplir. Iba a la misa para salir de eso. Y en aquel sitio allá para que me vean. Mire, si así era. Pero cuando usted está en Cristo, entonces ya el asunto no es usted. El asunto es lo que... En la libertad que tenemos, estamos haciéndolo para la gloria de Dios y para la bendición de los hermanos. Ese es el enfoque de aquí. Y está diciendo, miren, lo primero que mucha gente caía, especialmente aquellos que querían andar en la ley. O sea, que Pablo decía, yo era el fariseo de fariseos. Él dando su testimonio. Y no había nadie sobre la faz de la tierra que cumpliera la ley más que yo, pero aún tampoco él podía cumplirla. Pero vamos a decir así, de entre los que llegan casi a la meta, por más de una nariz, se lo llevaba Pablo enredado porque él sí que era de los bravos que cumplía la ley. Cuando él mismo relata eso, usted le dice, la verdad que yo pienso, en aquellos tiempos, Pablo era una persona arrogante. Pues claro, imagínese una persona que le daban unas cartas de esas, que las hace cualquiera, de la gente en Jerusalén. Yo no sé quién le dio autoridad a ellos para perseguir a la gente que estaban creyendo en Cristo, pero como ellos son tan fantoches, se creían que era así. Prepotente. Entonces los prepotentes le daban carta al más prepotente del mundo, que era Pablo. Y Pablo iba a perseguir la iglesia. Saulo, cuando se llamaba Saulo en aquellos tiempos. Pues Pablo era una persona bien prepotente, bien soberbia. Está escribiendo aquí. Mira el cambio que hace Cristo en Pablo. ¿Ah? Dice, hermanito, si alguno lo coge en alguna falta, denle para abajo. ¿Ah? Y métanle fuerte y lo ponen alante de todo el mundo para que la gente se ría de él. No es lo que está diciendo ahí. Sáquenlo para afuera porque eso no vale nada. Tampoco es lo que dice ahí. Dice, si a alguien fuera sorprendido en alguna falta, suena como si de momento se diera cuenta la iglesia de que algún hermano no está obrando bien, no está actuando bien, anda en pecado. Un pecado de comisión, o sea, algo que hizo, o un pecado de omisión, algo que no hizo también, porque es lo mismo para el Señor. Dice, cuando sorprendan a alguien en una falta, ustedes que son espirituales. Y ahí está Pablo en su Ahí se me parece casi como, se ve un poquito puertorriqueño en decirlo así, porque usa mucho el sarcasmo, ¿verdad? Sarcasmo, dice, gloria a Dios, que si algún hermano entre ustedes lo sorprende en alguna falta, gloria a Dios que todos ustedes son espirituales. Eso es lo que quiere decir ahí. Porque ese hermano está en pecado, pero gloria a Dios que ustedes son espirituales, que lo van a ayudar ¿a qué? A restaurar. Se lo está poniendo ahí. Dice, ustedes que son espirituales. Él no está presumiendo. Ustedes se fueron con los judaizantes, ustedes se fueron a circuncidarse, ustedes se fueron a la carne, ustedes se fueron a lo mismo de donde el Señor lo sacó. No, le está presumiendo, por la gloria del Señor, de que ellos eran hermanos en Cristo. Y él había aclarado los puntos que los estaban confundiendo, aquella gente que iban a confundirles allí. Y le está diciendo, ustedes que son espirituales, tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? El Señor nos restauró a nosotros con espíritu de mansedumbre también, hermano. Cristo Jesús vino, y usted vino a los pies de Cristo como usted estaba. Así de desvielado como usted estaba, usted vino a los pies del Señor Jesucristo y Él le aceptó como estaba. Y Él le restauró al punto que usted está aquí, para la gloria de Él. Amén. Pues de momento, si usted ve que hay un hermano que resbala y peca, su deber es, como dice la palabra, es tratarlo como Cristo le trató a usted. Fíjese que no está diciendo, cuando alguien es sorprendido de alguna falta, mire para el otro lado, o hágase de la vista larga, no. Porque entonces usted está pecando con él, con ella. Hay que tomar las cosas y enseñarlas, como estaba el ejemplo que estaba mostrando Jen esta mañana, de Pablo y Pedro. Pablo vio que Pedro estaba obrando mal. Él no dijo, a Pedro lo deseché. Él no dijo eso. Él fue y lo confrontó. Usted ve a través del testimonio de sus escritos, que después estaban unidos en el ministerio. Pero Pablo le había dicho, eso que tú estás haciendo está mal. Y Pedro vino a Cristo antes que Pablo. Pero eso no representa nada. Si los dos estaban en Cristo, había que corregirse. Y Pablo lo corrigió con espíritu de mansedumbre. En ningún momento fue y se le montó por encima, ni lo desacreditó con nadie. Él lo habló claramente. No, es tan así, tan firme y tan bíblico que lo vemos aquí, escrito en el libro de Gálatas, en la carta a Gálatas, y lo entendemos perfectamente. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros podemos ser tentados también, y al ser tentados podemos caer en pecado. Y no es como una vez una persona decía, hoy por ti, mañana por mí. You scratch my back, I scratch yours. Eso no es lo que está diciendo aquí. Hay personas que rápido cogen y malentienden esto. Esto no es, pues mira, hermanito, let's be sin bodies. Decía una vez una persona. Esto no es ser sin body, quiere decir, es un invento de esa persona que lo dijo. Ser como amiguito, de momento, si yo veo que tú pecas, pues yo te ayudo, y si yo peco, tú me ayudas. Nada malo con eso. Pero es que a mí no me gusta el concepto ese, como usted se predispone y dice, como yo voy a pecar a la cañona, pues tú me ayudes. Cuando tú peques, yo te ayudo a ti. No, eso no está bien. Lo que quiere decir aquí es que estamos nosotros llamados a no pecar, a andar en el Espíritu y no en la carne. Pero cuando pequemos, el Señor nos manda a que nos debemos ayudar y nos debemos apoyar. Pero cuánta tentación hay de pasar por el sedazo al hermanito, amén. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Por eso no quiere decir que cuando vemos que algo está erróneo, uno va allí y se lo dice, y uno tiene paciencia, y uno ora, pero uno sigue soltando. Y no porque la persona siga pecando, uno va a ceder. De hecho, hay una parte, si usted entiende bien, ¿verdad? En Mateo 18, vayamos allí para que usted vea, si no lo relata. Eso no es decir, sigue así, sigue haciendo de la vista larga, no es lo que dice aquí, mire. Sí. Perdón. Mateo 18, lo voy a decir ahora los versos que son. Mateo 18, 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, 15, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si tú sorprendes a tu hermano en una falta, o si la falta fue contra ti, que él te ofendió, y respectivamente, tú ve y repréndele. Reprenderle es decir, mira hermano, esto está mal hecho. Pero la palabra del Señor dice esto y esto y esto, y tú estás haciendo esto y esto y esto diferente. No, que yo no, que... Si él no te oye, pues hay que seguir con el otro paso, pero si te oye, ganaste a tu hermano, o sea, lo restauraste. En el verso 16 dice, si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos testigos, dos o tres testigos, conste toda palabra. Y entonces ve y habla con él. dos o tres más. Con estos dos o tres hables con él, incluyendo a ti. Si no los oye, dice el 17, te van dos veces que se le suelta, no los oye. Y dice que no, yo estoy bien. No estoy bien, no me importa, qué sé yo, lo que diga. Dilo a la iglesia, dice, y si no llore a la iglesia, a la tercera, pues tenlo como que no es un hermano. Tenlo como un gentil. En ese contexto, gentil quiere decir una persona que no conoce al Señor. Por lo tanto, no tiene la noción ni el redalguir del Espíritu Santo en su corazón para decirle, mira hermano, por tu bien y por amor te están diciendo que esto hay que corregirlo porque el Señor no nos llamó a andar en pecado, nos llamó a andar en santidad. Tenle por gentil y publicano. Publicanos son los cobradores de impuestos, que eran las personas que en la cultura donde vivían en ese tiempo se consideraban las personas más despreciables, porque eran las personas que supuestamente también habían traicionado a la nación judía y se habían vendido con los romanos para cobrarle impuestos romanos a los judíos, y encima de eso le cobraban de más para ellos hartarse de dinero. O sea que eran las personas más despreciables que algún judío podía considerar, era un gentil y peor, el publicano. Como quien dice, tenlo por persona que no tiene temor de Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo mismo nos ordenaba. Así que en ese contexto es que debemos entonces nosotros restaurar al hermano. Hay que atenderlo, pero tampoco quiere decir que lo vamos a condenar, pero tenemos que entonces ir por la palabra, como nos mandaba allá. De hecho, en 1 Corintios 5 también se habla de cómo se debe tratar con la restauración. Sabes que en 1 Corintios 5 es que Pablo habla del caso aquel de pecado que había en la iglesia en Corinto. Y ahí también se nos da recomendación según debemos actuar. Amén. Así que el Señor, entonces aquí a través de Pablo, nos manda a que seamos amorosos con el hermano. En el verso 2, ¿okay?, empieza a hablarnos acerca de las cargas. Amén. Mira esta parte, va del verso 2 al 5. Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Okay? La carga tiene dos connotaciones, hermano. Carga aquí no es pecado. ¿Okay? Porque el Señor no nos manda a nosotros a decir, ponte mi yugo sobre ti, mi yugo de pecado. ¿Okay? No, eso no es lo que está hablando. Las cargas son las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de nosotros tiene una encomienda de parte del Señor. Hay unas encomiendas generales y universales. Predicar el Evangelio a toda criatura, haciéndolos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión general que Dios le hace a la iglesia a través de Cristo. Pero cada uno de nosotros tiene sus ministerios también. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado del don de su Espíritu Santo para que ministremos a la iglesia. Amén. O sea que hay ministerios que son universales, pero hay otros que son específicos. Amén. No todos están llamados a pastorear. No todos están llamados a enseñar la Biblia. Amén. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos estamos llamados a orar los unos por los otros. Pero también hay ministerios específicos. Hay hermanos que se dedican a la oración. Hay hermanos que se dedican a ayudar los unos a los otros en las ayudas del día a día. Hay otros hermanos que tienen ministerio de transportación. Por ejemplo, hay algunos otros hermanos, amén, que se dedican a la exhortación, a la visitación. Otros se dedican a la enseñanza a diferentes niveles. Hay muchos ministerios, hermano. Esas son las cargas que dice aquí. ¿Por qué es una carga? Acuérdese que usted está esclavo de Cristo ahora. Y el Señor, su dueño, que es el Señor Jesucristo, pone un trabajo sobre usted. Esa es la carga. ¿Okay? Esa carga el Señor se le dio a usted, específica. Por eso es que no podemos hablar. La carga de todo el mundo es esta. Aparte de predicar el Evangelio, cada uno de nosotros tenemos cargas específicas. Y no podemos pretender, aquí nos dice, que la carga mía la va a llevar el hermano James. Dice sobrellevad. Sobrellevad, el contexto de sobrellevar, el verbo sobrellevar aquí, especialmente en griego, es que usted ayude a apoyarlo. Es como cuando el hermano, por ejemplo, va a subir, qué sé yo, un saco de cemento a la guagua, pues él no puede con el saco de cemento, pero le toca a él llevarlo. Entonces yo le puedo dar una mano, para no decir, no, dame la carga tuya a mí, y tú vete a bañar y no hagas nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Sobrellevar es ayudar, es apoyar. ¿Amén? Cada uno, fíjese, el verso 5 dice, es que cada uno llevará su propia carga. Ahí está aclarando lo que estamos diciendo. Pero lo que quiere decir aquí es que muchas veces hay personas, yo recuerdo una señora hace muchos años que hablaba, ¡ay, qué cruz tengo! ¡Ay, esta cruz que yo llevo! Y era el esposo. ¡Ay, esta cruz! Me acuerdo como ahora. ¡Ay, esta cruz para llevarla! Y entonces me acuerdo que había una hermanita, porque es que una vez yo tuve que darle clases a una señora bien mayor también. Yo bien joven, ellos bien mayores. Primero fue a los viejitos, después fue a las viejitas. Y entonces las viejitas decían, algunas decían, decían las que estaban en la clase con ella, ese jamón te toca a ti, le dijo. O sea, que pasa con las viejitas como cuando pasan en el kinder, en primero, en segundo, tercer grado, que los nenes como que no tienen piedad. Le dicen, mira ese nene, chacho, tiene las orejas como un bacalaíto, ¿sabes qué dicen así? ¡Mire para allá! Como unas tojejas, como dicen por ahí. Y uno dice, válgame, la verdad que es que los nenes son así como bien bravos, que no tienen piedad. Y cuando usted estaba en la escuela en ese tiempo, le decían así, usted le tenían malos nombres, usted ponía malos nombres para otros también, ¿verdad que sí? Pues entonces, entre esas señoras decían eso, ¡ah, mija, eso toca llevarlo a ti! Y se referían al esposo, ¿verdad? Porque ella había conocido a Cristo, pero él no. Llevaba muchos años, ella en Cristo y él no. Pero una carga pesada para alguien que quiera agradar al Señor y tiene, ¿verdad? Él decía, ¡ay, esa cruz que yo llevo! Las hermanas la podían ayudar, le podían dar consejo para ella sobrellevar la carga, le podían ayudar de vez en cuando con alguna tarea en el hogar, pero la carga le tocaba. El que era esposo, esposa del esposo era ella, no eran las otras hermanas, ¿me entiendes? En ese contexto pasa eso. Los hermanos pueden tener hijos y los hijos pueden entrar en alguna dificultad. Usted no va a ir ahora a criarle el hijo al hermano. Usted va a asistirlo, le va a ayudarlo. Esa es la consigna que nos pone el Señor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, el hermano no está solo, está. Por eso nos llamamos hermanos. Amén. Y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, porque era evidente. Y como pasa hoy día también, que hay personas que piensan, no, yo eso, this is beyond me. Como dice, eso a mí no me toca, eso va a ayudar a otro, cada cual arréglaselas como pueda. No. Ellos, cada cual tiene sus cargas y no pueden meter con eso. Sí, eso es cierto. Pero les dice que usted debe sobrellevar la carga de su hermano. Como quiera la carga de su hermano. Pero usted está llamado a asistirlo. Y que no se deje comer el cerebro, como uno dice aquí, el verso 3, con la soberbia. Entonces la soberbia ya es un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu, ¿ok? Por eso dice el 4, cada cual someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Como quien dice, yo todo lo que hice fue hacer la obra que le tocaba a otro, llevar la carga que le tocaba a otro, y el Señor le va a pedir cuenta ¿por cuál? Por la suya. Es importante esto. ¿Usted sabe cómo pasa esto? Mucho. Los hijos de los pastores. Los pastores mucho. Uy, esbaldados por la obra. Se tragan los vientos en nombre de la obra. Y muchas veces desatienden la familia. Por eso está el cuento de por ahí. ¡Hijo de pastor! ¡Oh! Dicen algunos. Pues no. La corona mía es mi familia. ¿Cómo va a ser que yo, ay, ahí está tragándose los vientos, está hasta en Groenlandia predicando? Y la familia abandonada, ¿no? Cada uno somete a prueba su propia obra. Y a mí me mandaron, primer ministerio es mi familia. Amén. Yo no puedo abandonar mi familia para ir, dizque, a engañarme a mí mismo, predicarle a uno que yo nunca he visto. Por eso era que decía una vez, había una persona, en esa misma clase de las viejitas que le dije, había una que oraba, ¡ay, Señor, envíame a Bitinia! ¿Para qué? Bitinia no existe hoy como nombre, pero Bitinia era la región que estaba al norte de Turquía, cuando se menciona, de hecho, en los viajes de Pablo, a Bitinia. Y le dice una vieja, ¿qué estás diciendo de ir a Bitinia? Vete a la Abisinia, que tienes al lado tuyo aquí. A la vecina, a la Abisinia, le dijo. Sí, te digo que no perdonaban, no se salvaba nadie allí en esa clase. Se lo dijo bien. Porque ella Bitinia. ¿Qué Bitinia? Ni Bitinia, dijo. Y es verdad. No podía echarse la carga de Bitinia. Bitinia hoy ni existe. Tenía que ir a hablar a armenio o una cosa, o ucraniano, una cosa, Ucrania, por ahí eso hoy. ¿Sabe ucraniano? ¿Sabe armenio? Porque si no sabe hablar ni español, pues ¿por qué va a ir allá? Atienda acá. Usted no fue llamado a estar allá, es evidente, es estar acá. La carga de allá no es la suya, es la de acá. Hay otros que llevan aquella carga, usted lleva esta. Si usted desatiende su carga, eso no quiere decir que el Señor no le va a pedir cuentas por ella, el Señor le va a pedir cuentas por ella, porque Él es justo y Él sabe. Así que usted asegúrese de usted la encomienda suya, llevarla a cabo, hermano. Por eso es que el yugo, existe un yugo de Cristo, y Él le pone el yugo encima. Y usted como buen buey de Cristo, vamos a llamarlo así, perdona la expresión, ¿verdad? Pues el buen buey de Cristo se deja poner el yugo y se deja llevar por Cristo por donde Cristo quiere que él vaya. Pero ¿para qué le ponen el yugo a los bueyes, hermano? A trabajar. Si el buey dice, no, lo mío no es el yugo, lo mío es sembrar. No, pues si es que hay uno que va a sembrar y te va a arar. No, que es que la verdad, que es que yo estoy atrapado en esto y esto me lo impusieron. Vuelvo y le digo, usted es esclavo de Cristo. Pero la carga suya, el Señor se la puso, y la carga suya usted la puede llevar. Por eso que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ven? Entonces, pero él dice, es que el truco está, la clave está en ser manso y humilde de corazón, para que usted encuentre paz y entre gozo, felicidad, satisfacción y bendición en el yugo de Cristo. Que uno no puede andar cejero, así como la gente. ¿Usted lo ha visto? Cuando están tratando de tomar un caballo, lo primero le ponen encima como una manta. No, no pierden tiempo poniéndole una silla, porque la va a tirar. Le ponen una manta y el caballo empieza. Y el que lo va nomando, lo va llevando poco a poco, como dice, lo va tratando de convencer, dice, lo que hay es esto. Y esto es lo que viene. Y tú vas a tener una silla, y vas a llevar, y vas a trabajar, vas a hacer la carga que se te encomendó a ti, aunque no lo quiera, pero vamos a llegar poco a poco, tarde o temprano llegamos, y ahí va, poco a poco lo va domando, hasta que el caballo después se goza y accede a hacer las cosas que tiene que hacer. Así tenemos que ser nosotros, hermano. La prueba de cada uno, o sea, se probará nuestra obra según el Señor la pase por el sedazo. Usted recuerda, ¿verdad?, que estábamos en 1 Corintios 3, nos habla que la obra de cada uno será probada por fuego. Eso nos está hablando aquí. Someta a prueba su propia obra. Uno tiene que hacer una introspección. Dice, lo que el Señor me encomendó a mí, ¿yo lo estoy haciendo? ¿Usted tiene familia? ¿Esposa, hijo que Dios le dio? Pues ahí tiene algo ya. ¿Ah? Asegúrese que si Dios le dio, los hijos que le dio, la esposa que le dio, están todos sometidos y obedeciendo a Cristo Jesús. ¿Ok? Ninguno ahí a lo loco. Lo otro, el Señor le ha dado a usted un trabajo para hacer, un trabajo secular. La Biblia dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Está cumpliendo con su responsabilidad? Muy bien. Recuerdo yo una persona de esos que, ahorita estaba el hermano Jeff mencionando los falsos hermanos. Hay una persona, de hecho estuvo por allí cerca donde vive papi, de hecho al lado de papi estaba. Hace muchos años ya, estaban viviendo allí alquilados. Y, ay, nosotros somos cristianos de tal sitio, tal iglesia, muchachos, tal pastor, y ahí es que ya que sé yo qué cosa, y estamos allí, muchachos, mi esposa es danzora allá, y aquella otra toca qué sé yo qué cosa, y yo, wow, tremendo, ganándose los vientos en el nombre de Cristo, por lo menos según decían su palabra. Cuando de momento se desaparecen de allí, se mudaron para otro lado. Como al tiempito aparece la señora que estaba encargada, que era la dueña de la casa. O la que creo que era la que estaba encargada de administrar la casa. Y entonces se entera la gente de que es que ellos pues llevaban allí y nunca le habían pagado renta. Pero estaban sirviendo a Cristo, decían ellos. Y entonces no debían la luz y el agua. Lo grande es que llevaban, yo no sé, 13 meses, una cosa así bien violenta, una cosa pero bien larga, muchos meses, y no le habían cortado la luz, yo no me explico cómo es eso. Ah, pero estaban ellos allí, gloria a Dios, aleluya. Ahí está la cosa, engañándose a sí mismo. ¿Ok? Personas que estoy seguro no conocen al Señor Jesucristo, pero querían hacer obra para el Señor Jesucristo. Esa obra, esa danza y esa alabanza y esos cánticos y sea lo que sea que hacían, disque en la iglesia que se congregaban, presumiendo que se congregaban, eso lo multiplica por cero completo. Pues si lo primero es que no conoce al Señor, ¿cómo va a decir una cosa y dar ese mal testimonio ahí? Entonces se llega por toda la calle y dice, ahí vivían unos aleluya, como dice la gente, ahí vivían unos aleluya, eran los más mala paga del mundo. Así son todos. Uf, y le meten el brochazo así a todo el mundo. Y a pesar de que la palabra del Señor no le acepta esa excusa a ninguno. Ay, yo no creí en Cristo, porque es que a mí me hacían unos cuentos de toda esa gente cristiana, que eran todos unos falsos, unos fantoches. Ese cuento no se lo cree el Señor. Porque cuando el Espíritu le habla a uno serio, yo. Y usted no tiene que depender de que si aquel está dando testimonio, aquel no está dando testimonio. Que si, ay, yo me aparté de la iglesia porque había un fulano allí que hizo una pachotada por allá y yo me fui porque yo no la pude soportar. ¿Usted le sirve al que hizo la pachotada o al Señor? Ahora, si usted está en un lugar donde todos hacen pachotada, pues yo les digo, usted órele al Señor para que el Señor lo mueva. Lo mueva de allí. A nosotros nos pasó eso varias veces. Varias veces. Cuando vimos, Señor, aquí la gente lo que quiere hacer más las cosas a GB que las cosas que están en tu palabra, pues hubo que tomar una decisión. Cuando el Señor nos permitió, nos fuimos. Pero, donde estamos en agradando al Señor, si alguno es sorprendido de alguna falta, hay que restaurarle. Pero a la misma vez, a las cargas que cada uno de nosotros tiene, hay que llevarlas, hermano. Amén. Ahora bien, fíjense el otro consejo, y en esto vamos a ir rapidito, esta porción. Dice, el 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué quiere decir eso? El que le está enseñando la palabra al Señor a usted, la bendición que Dios le dé a usted para escuchar la palabra y dar su fruto, hágasela saber y que participe de ellas el maestro también. ¿Amén? Y aquí no está diciendo que es que, mira que yo tal cosa, te hice caso y fui fiel al Señor y sembré 100 pencas de plátano. ¿Ah? Y se dieron un montón de racimos, aquí te trae 20. Pues si esa es la bendición, gloria a Dios. Pero no es de eso lo que está hablando ahí. ¿Sabes cuál es la mejor bendición para el maestro? Mira, aquello que tú explicaste tal día. A mí eso me tocó hondo, yo lo puse por obra, el Señor me bendijo y me enderecé y cogí vergüenza, gloria a Dios. Eso es lo mejor que puede escuchar un maestro. Ese es el hacer partícipe al maestro. ¿Amén? Por eso en una ocasión estaba yo, ¿verdad? Hace muchos años en otra congregación y había habido un culto de oración que yo no pude ir y después a los varios días cuando fui al culto de iba a ir al culto de oración ese me dice mi hermano, muchachos, el último culto ese estuvo una cosa pero violenta, me decía. Está buena, ¿verdad? No quiere decir que era que se estaban yendo las manos, quiere decir que era el culto, había estado bien bueno, que así hablan acá. Violenta, tremenda. Y ya me salió así que yo no sé ni qué. Había mucha gente cogiendo vergüenza allí, le dije yo. Llego porque si cuando la bendición de Dios está y cae, es para eso, hermano. Es para ir en des, porque es que uno siempre tiene una patita que enderezar, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor se la endereza a uno con esa calma. Mire, como aquí ve el cuadro allí, con ese amor. Que uno se da cuenta que él está enderezando y dice, ay, pero mira con qué amor él me está enderezando. Y me está enderezando para que yo vaya y lleve más fruto. Y le sea más fiel. Qué bueno es el Señor caminar con él todos los días. Amén. Amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Haga partícipe al que lo instruye de todas las cosas buenas que Dios le da. Mira entonces, versos 7 al 9. Dice, hay una ley, ¿verdad? Está hablando aquí de sembrar. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cambió de tema? No cambió de tema. Él está hablando de los que le sirven al Espíritu y los que le sirven a la carne. Ese es el tema de la epístola. Él dice, si usted se dedica toda su vida a hacer las cosas en la carne, pues va a cosechar las cosas que se cosechan de la carne, y las menciona ahí en el capítulo 5. Pero si usted se dedica según el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la libertad, a llevar su carga, a agradecer y a ser partícipe a aquel que le instruye en la palabra de toda bendición que usted reciba, restaurando al hermano que cae con espíritu de mansedumbre, todo eso que usted siembra, usted lo va a cosechar, lo va a cegar. ¿Sabe que hay unos stickers en Puerto Rico que son bien odiosos que la gente pone en los carros? Que Dios te multiplique lo que tú me deseas. ¿Verdad? Pero eso no lo ponen porque usted con la intención de darle a entender a usted que usted le está deseando bendiciones. Porque cuando usted va así, de momento ya hacen, hace la señal, se diría que gira, dice, ¡jaquiti! Para acá, ¿verdad? Dice, ah, sí, pues mira cómo me hace, de momento se va a trepar, ¡fuah! Para acá, y se cambian hacia lo loco, como al estilo Puerto Rico. Y tiene el sticker detrás. Si tiene problemas con este vehículo, con la forma que se conduce, llame a este teléfono, 1-800 y una vulgaridad debajo. ¿Verdad? Dicen eso también. Esa persona no está pensando que usted le va a echar bendiciones. Lo que dice, El día cuando tú me eches un fufu para acá, que te rebote, te caiga a ti, es lo que quiere decir. Pero ese es el contexto negativo y es completamente opuesto y erróneo a lo que dice aquí. Aquí lo que está diciendo es al revés. Aquí no le está diciendo necesariamente el contexto. Aquellas cosas que tú siembras para pecado, vas a cosechar pecado. Eso es cierto también. Pero aquí lo que está diciendo es aquella persona que obra en el Espíritu. Que tú siembres cosas que pasen la prueba, dice el verso 4. La carga que tú estás supuesto a llevar. Amén. Lo hagas, ¿verdad? Como para el Señor. Como que el Señor te dio esa prueba y esa carga. Dice, todo lo que tú sembrares, eso mismo vas a cosechar. Lo que tú hagas en fe para honrar al Señor, el Señor te va a bendecir también. Pero por el otro lado, lo opuesto también es cierto. Pero le digo nuevamente, el enfoque no es en lo opuesto. Pero lo opuesto también vale. ¿Ok? Por eso dice el 8, porque el que siembra para la carne, ¿qué va usted a cosechar, hermano? Si usted siembra una semilla de mango en el piso, ¿qué va a esperar cosecharle ahí? Dice, ay, pastor, pero eso lo sabe cualquiera, esto no es chiquito. Exactamente, ese es el punto aquí. Usted va a cosechar un palito de mango, ¿verdad? Es lo mismo. Si aquí sembramos para el Espíritu, para agradar al Señor, para hacerle obediente, pues lo que vamos a cosechar es el fruto que viene de una vida santificada al Señor. Pero por el otro lado, si lo hacemos al revés, sembrando para la carne, dice el 19 del 5, manifiestas son las obras de la carne, y por ahí dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire, hay muchas personas, ¿ok? Hay muchas personas, muchos hermanos, vamos a decir así, hay personas que conocen a Cristo, pero andan dando tumbo y cayéndose y mondándose cada rato con la carne. ¿Sabes lo que quiero decir mondándose, verdad? Porque usted está caminando en Cristo, en un momento, ¡bum! ¡Bam! Tropezó, ¡pum! Y siempre están más en el piso que andando. ¿Por qué? Porque no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y mira, hermano, uno no puede engañarse uno mismo. Cuando todas estas obras de la carne que están aquí, usted las hacía, pastor, porque usted explicó que era que uno estaba esclavizado al diablo, exacto. Pero si somos honestos, a usted le encantaba esto también. Le gustaba. ¿Ah? Le gustaba la bojachera. Pues claro que le gustaba la bojachera, que era mala la bojachera. Según usted, para la carne, ¿no? La carne le encantaba la bojachera. Y hay gente que se dedica a chismear y a envidiar. ¿Por qué envidian? Porque le gusta envidiar. Envidiar, dice, este otro, ¿qué se cree? Ahora se compró un chonguito, un cajito nuevo más adelantado, como dicen. Este, ¿qué se cree? Fantoche que es. Entonces va la persona, pues, y se compra un cajo sin necesitarlo, por aquello de darle duro. Eso se llama envidia. ¿Por qué lo hacen? Le gusta eso. Y los que llevan la contraria creyendo cuánto disparate hay por ahí, las herejías, ¿por qué las creen? Les gusta eso también, uno se da bobo, o a veces uno se engaña a uno mismo. ¡Ay, qué esclavizado estaba en contra de mi voluntad! ¡Embuste! Usted estaba esclavizado y le gustaba estar esclavizado hasta que Cristo vino y lo salvó. Y eso nos pasaba a todos nosotros. Pero por eso no podemos caer en el engaño, en comernos el cerebro nosotros mismos y pensar que sembrando en la carne, como ahora estamos en la gracia, que Dios va a cambiar el sembrar en la carne como si te hubiera sembrado en el Espíritu. No, no se engañe con eso, no es así. Hay que sembrar en el Espíritu, y del Espíritu vamos a cegar vida eterna. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso dice, no nos cansemos pues, dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, de llevar nuestra carga, de restaurar al hermano, ¿ah?, de hacer partícipe al que nos enseña, de ser agradecido, de vivir andando en el Espíritu. No nos cansemos, porque a su tiempo vamos a cegar. Le dirá, ¿cuándo será que yo cegaré? Usted está cegando ya, hermano. Mire su vida ahora mismo, su vida en Cristo. Su vida en Cristo, compárela con la vida antes de Cristo. Usted está cosechando, está cegando ya está cosechando bendiciones. ¿Qué nos está incitando aquí? Que si persistamos en el camino del Señor. Se dice, sí, pero es que la bendición grande que yo estoy esperando aún no ha llegado. Ahí dice, a su tiempo segará, si no desmaya. ¿Qué quiere decir desmaya? Dice, ay, ay, yo me cansé, ay, ya colgué los guantes. Usted no cuelgue guantes, ni tenis, ni tire toalla, nada de esas cosas. Yo, vaya para adelante, porque el Señor Jesucristo le ha dado su poder para que usted siga, hermano. La carga suya la lleva usted, y tiene los hermanitos que le ayudan. Pero nunca va a ser eso. Dice, ay, este me va a aplastar esta carga, porque nunca va a ser así. El Señor no es así. Dice el 10, dice, así que, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Que hay que tener preferencia? Claro que hay que tener preferencia, lo dice ahí, claro. ¿Cuál es la familia que hay que tener preferencia? ¿La cuál? De la fe. Porque hay una familia de sangre. Pero la mejor bendición es cuando la familia de sangre es la familia de la fe también. Pero a eso nos encomendó el Señor. Que la familia de sangre directa que Dios nos dio sean de Cristo también. Hay doble bendición ahí. Pero los que son verdaderamente familia de nosotros son los de Cristo. ¿Por qué? Porque la familia de sangre, si no es de Cristo, cuando Cristo se lleve a los que se va a llevar a morar con Él, no se los va a llevar a ellos por ser familia de sangre suya. Se va a llevar a los que son de Cristo. Y cuando estemos allá, eso de familia, lineaje, y que herencia, y que si genes, y toda esa vaina, eso no va a existir allá. ¿Ok? Y allá vamos a estar los de la familia de la fe. Pero fíjense, hay algunos que dicen que son de la familia de la fe, y entonces hay unos que son sí de la familia de la fe. Hay que tener cuidado. Por eso dice, por su fruto los conoceremos. Y por eso nos relata esto aquí. Tú no vayas a decir como aquellos, los que no pagaban renta, ellos con ellos van a estar en la gloria. No, bueno, si se convirtieron después de eso, y se arrepintieron, y se pusieron al día con todo el desfalco que estaba, porque se decía, ¡ay, que Dios me perdone! No, eso no es así. Usted le cogió los chavos a la autoridad, le cogió los chavos al que le agendó, vaya y diga, aquí vengo, como hizo Zaqueo. Por eso que Zaqueo se convirtió de verdad. A todos los que ella le dejó ver, perdona, ¿sabes? Le dijo él, no, Cristo lo salvó, y por eso Cristo dijo, la salvación llegó a esta casa aquí. Y él, aquí tengo los... ¿Usted cree que él no llevaba libros? Tenía los libros, sabía lo que había mondado a media humanidad. Él sabía, dice, a los que le jobé se lo va a devolver cuatro veces. ¿Sabía él? Claro que sabía el que le había jobado. Según la matemática de los publicanos, para mí que él se quedó pelado. Yo estoy seguro que en todas las cosas que le había cobrado, había jobado. Y si se lo había comido, ya no lo tenía. Se iba a quedar en la quilla. Prefería quedarse en la quilla para hacer la obra del Señor Jesucristo. Por eso fue que Cristo lo dijo, la evidencia está, y yo soy feliz, Cristo me salvó. Muy bueno, gloria a Dios. Pero entonces el fruto, ¿dónde está el fruto que lo evidencia? En Zaqueo se vio el fruto. Pero tengan cuidado. Personas que dicen, oye, aquí en Puerto Rico es cristiano entero, ¿tú lo sabías? Dicen. ¿Sí? ¿Sí? Por allí anda la gente haciendo lo que no es. Pero le echan la bendición a todo el mundo. Entonces, la gente oye eso y dice, ¡gloria a Dios! La gloria del Señor está completamente sobre Puerto Rico y ya el Señor agestó a todo el mundo en Puerto Rico. Ajá. Ya cuidado con eso. La evidencia se sabrá cuando aparezca la señal, le dijo el hombre en las nubes. Suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado serán transformados. Vamos a ver cuántos son transformados. A la gloria suya, y Él nos recibirá en las nubes, y estaremos para siempre con el Señor, dice la palabra. Pero hay que tener cuidado, ¿por aquello de qué? Hacerle bien a los, primeramente, a los de la familia de la fe. Amén. Fíjese cómo termina Pablo ahora la carta. Fíjese los consejos que dio. Dice, vamos ahora, vamos a vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Ah, vamos a vivir en el Espíritu. Vamos a vivir con el yugo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos pagó la deuda que teníamos con el pecado. Ahora no le servimos al pecado, le servimos a Él. Amén. Y vamos por el Espíritu. En la verdadera libertad, la verdadera vida bendecida. No vamos a estar machacando ni aplastando a aquel que falla. Lo vamos a restaurar. Pero vamos a llevar nuestra carga. Amén. Y vamos a asegurarnos que vamos a dar honra al que merece honra. Y vamos a darle preferencia a los de la familia de la fe primero. Y vamos a asegurarnos a que no vamos a estar sembrando las cosas de la carne, sino en el Espíritu. Se está cejando la carta. Pero al final dice, mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Y una vez yo escuché decir una persona, dice, pero mira que Pablo se puso arrogante justo al final de su carta. Porque dice que cuán grandes letras. ¿Usted sabe cuál era lo que le pasaba a Pablo, hermano? Que Pablo era casi ciego, hermano. Pablo era casi ciego. Y él normalmente dictaba las cartas. ¿Qué? Había un escriba, un amanuense que era el que escribía. Es evidente que la carta de Gálatas, él no tuvo esa ayuda. Así que yo creo que él necesitó para esa carta unos cuantos joyos de esos de pergamino. Porque estaba tan ciego que escribía las letras bien grandes. Por eso dice, mira con cuán grandes letras, como quien dice. Las letras son grandes porque parece que él no veía, ¿ven? Y las escribía grandes. Y por eso dice, mira las grandes letras que escribo yo con mi propia mano, no como las otras cartas que otros hermanos estaban acostumbrados. ¿Ok? Y mire cómo dice. Ahora, eso es un ejemplo también. No lo dice él directamente ahí, pero por ejemplo, Dios le había dado a él a que llevara esa carga. Y esa es la misma carga, hermano, que él menciona acerca de llevar la carga que Dios le había dado. Dios le había dado la carga de predicar el Evangelio, como dijo bien hermano Jan en la referencia de la escuela bíblica, a los gentiles, o sea, a la incircuncisión, a los que no eran judíos. Dios le había dado esa carga a él. Él no se rajó en cuanto tuvo problemas de la vista. Y es evidente que cuando él le habla al Señor, le dice, le pidió tres veces, dice él en su propia carta, dice, yo le pedí tres veces al Señor, está aguijón en la carne, lo cual le he pedido al Señor un montón de veces, ¿ok? Que lo quitara de mí, ¿amén? Pero mire, si usted va a Gálatas 4:15, vaya allí para que usted vea claramente por qué es que decimos que era algo de la vista, no solamente por lo de las grandes letras, sino por lo que dice aquí. Dice, del 13 al 15, lea del 13 para que entienda bien, dice, Gálatas ahí mismo, Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Porque era que parece que lo que tenía en los ojos se veía feo también. No era algo muy agradable a la vista. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Acuérdate que lo está regañando por irse a la obra, ¿verdad? Dice, porque os doy testimonio que si hubieseis podido, de tan contento que estaban cuando recibieron el Evangelio la primera vez, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Por qué menciona los ojos? Pues porque la afección que tenía eran los ojos. Dice, cuando yo les presenté el Evangelio a ustedes, ustedes lo comprendieron, vieron la gracia de Dios, vieron que no tenía nada que ver con el pecado, al contrario, era la libertad del pecado para actuar y obrar en el Espíritu para el Señor Jesús. Cuando ustedes vieron eso y vieron cuánto Dios les amaba, pero vieron los chavados que yo estaba. Estaban tan y tan contentos que si hubieran podido sacarse los ojos suyos y ponérmelos a mí, lo hubieran hecho. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Es esa referencia ahí, como que no viene al caso, pero sí tiene que ver la carga de Pablo. Pablo llevaba su carga. ¿Y quién va a poder llevar la carga con Pablo? ¿Quién iba a ayudarlo a sobrellevar su carga? Pues los que él le dictaba para que escribieran. Ahí estaban ellos sobrellevando la carga de Pablo. Pero en esta ocasión no había nadie que la escribiera. Y él estaba tan apasionado en su corazón y tan necesitado, él veía a los Gálatas, porque los estaban embaucando con esta otra herejía, con este pecado de volver a la carne y volver a atarse a las cosas que Cristo le había libertado. Y él estaba tan desesperado que él escribió la carta él mismo. No se puso, ¡ay, bendito! Y ahora, no. Le metió la mano y le escribió la carta. Una persona que se fajaba para el Señor Jesucristo. Él llevaba su carga. Y lo hizo ahí. ¿Ok? Los últimos versos, hermano querido. Él cierra. Mira, y el contexto final de esos últimos versos es el verso 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión de los judíos vale nada. Ni la incircuncisión, como andaban los gentiles. Aquí está hablando directamente a lo que se hace en la carne, ¿no? El varón se hace en la carne. Sino una nueva creación. Entonces yo le iba a decir, claro que no vale nada, ni le va ni le viene al Señor Jesucristo si usted es circuncidado o no. Y las mujeres, ¿se puede circuncidar o no? No, no aplica para las mujeres, pero las mujeres están llamadas a creer en Cristo y salvarse también, ¿verdad que sí? Entonces dice, pero ¿qué clase de necedad está diciendo él? de aquellos que hablaban acerca de judaizar. Dice, pero si es que en Cristo Jesús la circuncisión no representa nada, ni la incircuncisión, porque eso es algo externo en la carne. Eso es como que dice, mira, que los que tienen las orejas gachas no se pueden salvar, y los que no las tienen gachas sí se pueden salvar. Pues eso es una necedad de ese nivel. ¿Entiendes? Como antes habían unas personas que decían que el evangelio era para ciertas clases jasa. ¿Usted puede creer eso? ¿Ah? Eso se llama doctrina de demonios. Eso tiene nombre. Pero había personas que decían que era para ciertas razas. Ya tú sabes qué razas eran, ¿verdad? Claro. De donde vienen la raíz de todos los problemas muchas veces. Circuncidado o no circuncidado, nada que ver. Sino en Cristo Jesús lo que vale es la nueva creación. Y esa nueva creación es la regeneración que el Señor hace cuando te salva y cuando el Espíritu de Él mora en ti. Amén. Eso es lo que es la vida en Cristo. No es circuncidarse, no es circuncidarse y esto y lo otro. Es andar en el Espíritu. Por eso en el 17 le mete el último tapabocas a estos judaizantes y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Punto y aparte, caso cerrado. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles serían esas marcas del Señor Jesús? Los ojos, era lo primero. Bástate mi gracia, le dijo el Señor Jesús. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aunque tú quisieras ver bien, 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 bien chévere, sería más fácil para ti hacer tu ministerio, pero yo sé que si tuvieras bien, 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 bien chévere, no ibas a someterte a mí como te sometes ahora. Eso fue lo que le dijo en arroz de habichuela a Pablo. Así que Pablo llevaba su carga y encima de eso el Señor le había dado como un impedimento para que le hiciera más, tenía que ser más esforzado para llevar esa carga. Pero él lo hacía con gozo, hermano. Él no lo hacía quejándose. En ningún momento él decía, ay, qué carga, qué cruz me ha tocado llevar. No. Él hablaba de la cruz que él llevaba, pero con gozo. Todas las cargas que el Señor había puesto en él, especialmente el predicar el Evangelio, él lo hacía con la libertad que Cristo le dio. Y como decía el hermanito James, en ningún momento, ¿verdad? Como dice en capítulo 2, en ningún momento accedió a someterse a aquellos que venían a quitarle la libertad en Cristo, a meterle carga y a meterle confusiones en la mente. Así que, hermano, terminando la carta de Gálatas, ¿ok? El saludo que él da, saludo final, esa bendición que él da en el versículo 18, mire cómo dice, hermanos, la gracia, a ver, no la leí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta despedida es única entre todas las cartas de ellos. Él le hace énfasis, ¿ok?, de dos puntos esenciales. La gracia, somos salvos por gracia y vivimos por gracia, porque nada hicimos para nosotros ganar la salvación, Él la hizo toda por nosotros, el Señor Jesús. Y lo otro es el Espíritu. Somos llamados y salvados por gracia para andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Okay? Así que muy apropiadamente él selecciona ahora estas palabras para hacer su bendición final. Ahora bien, resumimos, somos libres de la esclavitud del pecado para servir al Señor. Y vamos a enfocarnos, amén, en cuando un hermano necesite nuestra ayuda, vamos nosotros a estar allí para sobrellevar las cargas. Pero a la misma vez, si algún hermano falla y entra en pecado, estamos nosotros para restaurarle, para darle consejo. ¿Amén? Para la gloria del Señor. Y nos manda que en ningún momento, nos sometamos a estar esclavizados de donde Cristo nos sacó, en las obras de la carne. ¿Okay? Porque entonces si sembramos en la carne, de la carne vamos a cegar corrupción. Pero que siembra en el Espíritu, dice la palabra que acabamos de leer, segaremos vida eterna. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Importante, como dijimos, una cosa es libertad y la otra es libertinaje o desorden. ¿Ok? Del libertinaje nos salvó el Señor y nos esclavizó para que le sirviéramos a Él. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, yo te doy gracias en esta tarde, porque tú eres bueno y nos diste esta bendición de poder estar aquí en tu casa esta mañana. Gracias por mi hermano José, mi hermana Mildred, que estuvieron visitándonos hoy. Por Jason también, que está aquí con nosotros. Padre Santo, Señor, qué bueno tú eres. que también nos ha hablado toda la mañana a través de tu palabra, a través de los hermanos, a través del consejo tuyo, Señor, directo al corazón, a través del gozo, Señor, cuando cantamos tus alabanzas también. Te pido ahora, Padre, que esta palabra que hemos escuchado, Señor, no solamente nos haya bendecido ahora, sino nos siga bendiciendo al meditarla en nuestro corazón cuando salgamos. Que podamos, Señor, meditar en ella y que podamos siempre recordar, Padre, que tú nos salvaste del pecado, eso mismo, para que no volviéramos a él. Y nos llenaste de tu espíritu para eso mismo, para que obedeciéramos la de tu espíritu. Y nos dejaste tu palabra para eso mismo, para que nos gozáramos y nos maravilláramos en tu palabra, Señor. Y empapándonos, Señor, de ella, podamos agradarte de día en día. Señor, ayúdanos, Padre Santo, también, especialmente lo que hemos hablado hoy, a poder, Padre Santo, no solamente vivir una vida de santidad, una vida en el Espíritu, sino también, cuando en un hermano, Señor, lo viéramos fallar, podamos nosotros también, siendo tus instrumentos, poder tener un espíritu de restauración en nuestro corazón, y con el mismo amor que tú nos trataste, así tratemos a nuestro hermano también. Y que tengamos la preferencia que tú nos dices aquí, Señor, de tener preferencia por los hermanos en Cristo, porque con ellos vamos a estar en la eternidad. Y ellos son nuestra verdadera familia, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, también, que todo lo que estuvimos predicando, Señor, en estas 5 veces, y lo que se está continuando predicando, Señor, los domingos, en el tema de la libertad versus de la esclavitud, que tú, Señor, completes cualquier cosa que falte, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y que cuando salgamos de acá podamos salir bendecidos, que tú nos cuides en la calle, Señor, nos lleves con bien a donde fuéramos. Pero antes de salir, Señor, queremos dar la oportunidad, si alguien entre nosotros hoy, se da cuenta que hablando acá de ser salvo por el poder de Dios, de ser salvo por la sangre de Cristo, se da cuenta que no es salvo o no es salva. Todo lo que hemos hablado hoy presupone que estamos hablando de aquellos que han sido salvos por el poder de Dios. Y ser salvo quiere decir esto: en un momento dado Dios te va a ministrar y te va a convencer de que eres pecador, igual que nos convenció a todos nosotros. Pero hay que hacer algo con eso, porque la Biblia dice que si uno se queda pecador y muere pecador, se condena, se va a la condenación eterna. Pero Cristo vino a morir por eso mismo. Muchas veces personas preguntan que por qué murió Cristo. Cristo murió por ti y por mí, para que, creyendo en Él, la sangre que Él derramó es como si fuera la sangre nuestra y perdona nuestros pecados. Al perdonar nuestros pecados, ahora venimos a ser propiedad de Él, y Él nos salva y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ese es el paso de fe que todos están llamados a dar. No es para unos sí, otros no. Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo te estoy dando esa oportunidad hoy. Si tú quieres confesar al Señor Jesús como tu Salvador, confesando tus pecados para que Él te salve. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera dar el paso de fe, el paso de salvación, el paso que hay que dar? ¿Sabe que ese paso es el que Él está esperando? Por eso es que Él no ha venido todavía a buscar su iglesia. Porque Él está esperando que todos procedan a arrepentirse. Por eso es que Él no ha venido aún. Ya quisiera yo que lo hubiera venido. Ya quisieran los hermanos que lo hubiera venido, que avanzara. Pero si Él viniera antes de tiempo, entonces no cumple su propósito con aquellos a quienes Él ha llamado y te está llamando. ¿Habrá alguien entre nosotros? Señor, te doy gracias por toda bendición recibida hoy. Te pido que ahora, cuando salgamos, nos cuides, nos protejas de todo mal, nos lleves bien, Señor, a donde fuéramos en este día. Tráenos de vuelta, Señor, este martes acá para darte gloria y honra. Y bendice, Señor, hermano José, me llama Mildred, Señor, aquí en Puerto Rico, y cuando vayan y regresen de nuevo allá a México, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdense en el nombre del Señor Jesús. Y que vayan bien. Amén.